Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hay que ver lo contentos que están esta mañana en Podemos con la noticia de la vacunación de las infantas Elena y Cristina. Usted seguramente ya sabrá que hasta ahora las dos, tanto Elena como Cristina, se han vacunado contra el coronavirus en los Emiratos Árabes, aprovechando un viaje para ver a su padre, Juan Carlos I, que ya saben, está instalado allí en Abu Dhabi desde el pasado mes de agosto. También se ha vacunado el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia, Félix San Roldán, con la misma excusa de que también ha visitado al rey emérito. Hay turismo de muchas clases, de muchos tipos, y el turismo vacunal, pues evidentemente es uno de ellos. Vamos a tener que familiarizarnos en los próximos meses con esto. Bueno, a las infantas, el viaje les ha permitido saltarse la lista de espera de la vacunación en España, con el consiguiente enfado e indignación que esto ha generado en una parte notable de la población. Hace falta vivir, y esto es cierto, muy despegado de la realidad para no saber o desconocer, que las infantas desconozcan, la ola de indignación que ha generado en España estas noticias de consejeros autonómicos, de alcaldes, de concejales, sindicalistas, algún obispo, que se ha saltado la lista y se ha puesto la vacuna utilizando el privilegio que les concede su posición. Lo llamábamos la vacuna L'Oréal hace unos meses. La vacuna, y lo hago porque yo lo valgo, ¿no? Bueno, lo que se está debatiendo no es si dos personas, en el ejercicio de su libertad de ámbito privado, pueden viajar a los Emiratos Árabes para pagarse una vacuna. No es este el objeto del debate. El objeto del debate es el daño que se le hace o que las infantas le hacen a la institución monárquica con un comportamiento como este, porque no estamos hablando, no se trata de dos personas cualquiera. No le han hecho a Elena y Cristina, no le han hecho ningún favor a su hermano el rey Felipe VI, ni a la institución a la que las dos han representado. Esto es un hecho, como también lo es que el rey de España está totalmente solo en la defensa de la institución, porque cada día tiene que desayunar con distintas noticias que erosionan la imagen de la monarquía y de la corona. Y sobre esto la zarzuela recuerda que la familia real la forman ya solo el rey, la reina y sus dos hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Pero al margen de esto, los comportamientos de la familia, aunque no sea familia real, le siguen haciendo un daño enorme a la institución de la corona. Pablo Iglesias.
Hay un debate sobre la utilidad de la monarquía, que además va creciendo cada vez que desde la propia Casa Real ofrecen nuevos escándalos que producen una enorme indignación en una parte importantísima de nuestra sociedad. Creo que la sociedad española no acepta que miembros de la Casa Real se vacunen del coronavirus en Abu Dhabi cuando hay muchos ciudadanos españoles que están disciplinadamente a la cola para cuando tengan la disponibilidad de las vacunas que les corresponde.
El creciente debate sobre la monarquía en España está más en la cabeza o en los deseos del vicepresidente que en las conversaciones, esto es verdad, de todos los españoles. El debate existirá de forma mayoritaria en Podemos, pero la sociedad española se molesta por esto un rato, es verdad, y luego sigue con lo que más le importa en su vida, su puesto de trabajo, la enfermedad, o lo que sea, cosa que es más que suficiente. Bueno, aunque en Podemos, no piensen que este sea un asunto que haya que soltar, porque siguen ahí agarrados, lo han mordido, y el asunto de la monarquía y sus aspiraciones republicanas es algo que no van a soltar.
Bueno, yo creo que es una noticia más que contribuye al descrédito de la institución monárquica y que hace a muchísimos ciudadanos y ciudadanas preguntarse por la utilidad de esa institución.
¿Estaba informado el gobierno?
No. La cuestión es que hay una sensación mayoritaria entre la ciudadanía de que hay trato de favor, de que hay privilegios, de que una institución que debería ser ejemplar, pues que no lo está siendo, ¿no? Y esa sensación creo que es preocupante en sí misma.
Una noticia que contribuye al descrédito y que hace que muchos se pregunten por la utilidad de la monarquía, trato de favor, privilegios de una institución que debería ser ejemplar. Lo dice Irene Montero. Claro, si cuando surgen noticias negativas sobre alguna institución, algún partido o persona, este que manifiesta Irene Montero es el análisis, cabe preguntarse si no hay que aplicar el mismo patrón a todo. Por ejemplo, a las cosas que suceden en Podemos, incluidos casos de corrupción que les afectan, porque siempre son muy escrupulosos con los demás, pero pecan de hiperlaxitud consigo mismos. Por eso esta mañana, durante esta entrevista en Televisión Española, a Irene Montero, una periodista, Paloma Cervilla, le ha hecho la pregunta. El pasaje es largo, pero entendemos que merece la pena escucharlo casi al completo.
Buenos días, señora Montero. Usted ha hablado de los privilegios de la jefatura del Estado. Luego ha dicho presuntos privilegios, ¿no? De una institución que yo no creo que esté cuestionada en este país. Pero yo le voy a preguntar sobre sus presuntos privilegios. La Fiscalía ha pedido al juez que investigue si contrató usted a la cuidadora de su hija como un alto cargo con un sueldo de 51.000 euros. Si hay que investigar los presuntos privilegios de la jefatura del Estado, también que habrá que investigar en el Congreso sobre sus presuntos privilegios. Habrá que investigarlo todo, porque todo es presunto.
Y cuando luego quede archivado, ¿cómo ha quedado archivado la Caja B, todas las supuestas financiaciones irregulares que Unidas Podemos y en concreto Podemos habría recibido? ¿Quién repara el daño de esas portadas? ¿Quién repara el daño de esas preguntas hechas por periodistas que analizan escrupulosamente esos casos? ¿Quién repara ese daño? Yo le auguro que esto va a terminar como las decenas de casos que sobre Unidas Podemos se llevan a los tribunales y terminan archivados. Y lo que me pregunto es, ¿quién repara después todo ese daño?
Hay muchos casos de otros políticos que también han sido condenados en público y que la justicia los ha dejado libres.
¿Y qué me quiere decir usted con eso?
Que es lo mismo, ¿quién repara el daño ese? O sea, aquí también habrá que investigarlo todo.
Le estoy diciendo que esto va a quedar archivado, igual que han quedado otras decenas de casos y de infamias que se han llevado a los tribunales contra Unidas Podemos.
¿Apoyarán en el Congreso
que quién va a reparar ese daño de todas esas portadas, horas de tertulias, horas de televisión?
¿Apoyarán en el Congreso?
Periódicos en los que se habla de esto y que después no se rectifica al mismo nivel que se ha publicado.
Pero respóndeme, ¿apoyarán o no apoyarán?
Y luego Irene Montero no ha respondido, evidentemente, al margen del encontronazo, que ha sido interesante. Esto que dice Irene Montero no es verdad. Luego en su partido andan como plañideras desconsoladas quejándose de los medios de comunicación que dicen desinforman, las fake news, las mentiras, la prensa manipuladora y todo esto. Pero miren, la Caja B de Podemos no está archivada. La Caja B de Podemos estuvo archivada. Pero hace 10 días la Audiencia de Madrid ordenó al juez del caso Neurona reabrir las pesquisas porque apreciaba la existencia de indicios de la posible comisión de delitos. Está engañando a la opinión pública Irene Montero y lo sabe cuando dice que la Caja B está archivada o que están archivadas todas las presuntas irregularidades que Unidas Podemos ha cometido. Porque esto tampoco es verdad. Nada de esto está archivado. Podemos sigue siendo un partido imputado. Imputados están por financiación irregular la gerente del partido Rocío Val, el tesorero Daniel de Frutos, el cofundador Juan Carlos Monedero o el número 2 de Iglesias en la vicepresidencia segunda, Juanma del Olmo. Podemos sigue siendo un partido investigado en varios frentes, caso Dina, Caja B o Neurona, y la Fiscalía ha pedido además que se investigue por esto por lo que le preguntaban a Irene Montero, por lo de la niñera. Nada de esto está archivado. El secretario de organización del partido, Alberto Rodríguez, declara, por ejemplo, mañana ante el Supremo por patearle la cabeza a un policía, mañana. Y Podemos tiene entre sus filas además varios condenados. Echenique 2 veces por difamación y por pagar en negro a su asistenta. Juanma del Olmo está condenado por el mismo caso, por difamación. Isabel Serra, portavoz nacional, por vejar y agredir a una mujer policía. Todo eso está en los tribunales. Nada de esto se ha archivado. Todo esto sucede en Podemos. De manera que cada vez que salgan noticias como estas sobre el partido, aplíquese también el criterio de Irene Montero. Y recuerden que esas son también noticias que contribuyen al descrédito de Podemos, que hace que muchos se pregunten por la utilidad de Podemos, que hace que muchos hablen de trato de favor en Podemos, de privilegios de Podemos y de un partido Podemos que también debería ser ejemplar y que no lo es. Es que muchas veces es importante mirarse a uno mismo y no mirar tanto a los demás.